Presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre. Hoy no está José Luis Ramos, pero yo sí, así que la costumbre la mantiene Amado Gil. José Luis Ramos está de vacaciones, así que bueno, por allá disfrutando de unas merecidas vacaciones, como se dice siempre en el protocolo, unas merecidas vacaciones. Y bueno, y aquí estoy yo con mi merecido trabajo junto a Tony Simón en los controles de audio y a Johnny Hilfer en la producción. Me han puesto una cámara aquí delante y no puedo ver a Johnny Hilfer. Yo que siempre disfruto cuando la veo y me empieza a apurar y eso. Johnny, saludos. Así que saludos también, por supuesto, a todos los que están en sintonía con este programa de 4 a 5 de la tarde en el horario del programa. También la retransmisión de 8 a 9 de la noche por las ondas de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media. Y claro está, la alternativa, siempre la menciono, que es Radio Caracol a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, Radio Caracol. Y por supuesto, a través de martinoticias.com. Ahí también nos pueden escuchar. Y a aquellos que tengan acceso a Facebook, en Facebook Live, también nos pueden ver a través de Facebook, porque ahora acá en los estudios de radio tenemos también cámaras de televisión, así que ahí nos pueden ver. Si ponen Amado Gil, ahí van a ver a Amado Gil. A Reinaldo no, a Reinaldo Escobar, quien ya está en línea telefónica desde La Habana, no lo pueden ver porque está por teléfono. Tampoco a Michelle Suárez, que está en Madrid y también está en línea telefónica. Con ellos vamos a tertuliar en solamente minutos. Y en tertulia hoy vamos a hablar, por supuesto, la noticia, en mi opinión, una de las catástrofes grandes, 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 quizás no por la cantidad de fallecidos, solamente se reportan cuatro hasta el momento, pero increíblemente las imágenes desde los helicópteros, las imágenes aéreas, las inundaciones de esta tormenta subtropical Alberto, que acaba de pasar por la región central occidental de Cuba. Las pérdidas van a ser masivas. De hecho, en la segunda media hora del programa vamos a hablar con un dueño de paladar, un dueño de restaurante de la zona central del país, que está atemorizado, ya está temblando por lo que viene a partir de ahora, sobre todo por las pérdidas en los cultivos cubanos, y esto, por supuesto, le afecta en su negocio. Y en medio de todo esto, bueno, pues el nuevo presidente flamante, recién estrenado presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, se fue de la isla. Anda por Venezuela, se fue a Venezuela a saludar a Nicolás Maduro en su elección, una elección que no está reconocida por prácticamente ningún país del mundo, o por lo menos por los países más importantes del mundo. Ahora Díaz-Canel dejó Cuba bajo el agua y se fue para Venezuela. Hay una situación sumamente interesante y tiene que ver con una alerta que se está emitiendo en Estados Unidos, y es el hackeo, sí señor, el hackeo a los enrutadores, a los routers, no sé cómo le dicen en Cuba, mucha gente le llaman enrutadores. Parece que pueden ser hackeados, y de las marcas más vulnerables hay una que se usa mucho en Cuba. También hoy en la segunda media hora del programa vamos a hablar sobre Venezuela. La OEA está diciendo que hay que llevar el caso por crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional. Esto implica muchísimas cosas para el futuro de Venezuela. Vamos a estar analizándolo hoy en el programa. Y para abro con una nota de Granma. Sí, Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que está alarmado. Se han perdido o se han echado a perder 1.445 toneladas de pulpa de mango y guayaba. Señores y señores, el vencimiento de unas 1.445 toneladas de pulpa de mango y guayaba producidas entre 2015 y 2016 es en una fábrica estatal de conservas, pues esto ha descubierto brechas en el control de los bienes del Estado cubano. Dice Granma, ha descubierto brechas en el control de los bienes del Estado cubano. Hay una alarma muy grande en Granma, incluso que esto va a ser un proceso criminal posiblemente contra los responsables. Claro, cuando usted habla de los responsables, aquí hay problemas porque la cocina estuvo rota, no se reparaba la cocina, hay falta de envases de los que se recibió solamente el 37%, paralizaciones del transporte. Yo no sé a cuánta gente van a culpar porque se echó a perder la pulpa de guayaba y de mango. Ahora, lo interesante es que dice Granma que se ha descubierto. Yo, Google es el mejor, o Google, como le dicen en Cuba, es el mejor amigo de los periodistas. Puse en Google, Cuba, pérdida de cosechas, se echaron a perder, algunas palabras claves en la búsqueda de Google. Y encontré, por ejemplo, esta es de 16 de junio del 2016. Se echan a perder 20.000 toneladas de arroz en el puerto de La Habana. Encontré otra, 25 de octubre del 2014, esta viene de Juventud Rebelde. 690 toneladas de plátanos en Ciego de Ávila se echaron a perder, incluso lo titularon Los Entuertos del Banano. Otra, tomada de Granma, esta viene del 2012, agosto 3 del 2012. Aquí dice que Granma constató racimos de plátano, vianda echándose a perder en el campo, camiones cargados del cultivo pudriéndose en las naves, muchas inquietudes y pocas soluciones. Fue ese el panorama que encontró Granma en un recorrido por Guira de Melena, en el municipio de Artemisa, cuando aquello era todavía municipio de Artemisa. Así que ahí lo tienen, así que Granma descubre lo que ya nosotros sabíamos y todo el pueblo de Cuba sabe hace mucho tiempo. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, estoy impresionado por los descubrimientos de Granma. Y claro está, no quiero ser extremista, ¿no? Pero realmente esto forma parte de la política informativa del país. Y lo cierto es que la mayor parte de los verdaderos descubrimientos vienen de parte de la prensa alternativa, de los periodistas independientes. Que, por cierto, quiero aprovechar para decir que hace unas horas la sede de la Asociación por la Libertad de Prensa, la PLP, fue allanada por la policía con un registro. Así es como responden ellos para que la gente no se entere de las cosas.
Así es. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Reinaldo Escobar, para todo el equipo y para los oyentes del programa. La cuestión es que este tipo de sucesos es sistémico. Tiene que ver con el sistema, con la naturaleza de la propiedad, donde lo que es de todos es de nadie, y se producen estos escándalos porque es un verdadero escándalo, ¿no? Es un escándalo. Por más que se repita y por más que Granma haga como que lo descubre cada vez que sucede, como si fuera un hecho aislado, es un escándalo que en medio de las dificultades de alimentación que hay en el país, de la carencia y las dificultades que tiene la gente para acceder a este tipo de alimentos, este tipo de situaciones se den en una empresa estatal. Yo no sé si alguna vez en mi vida he leído que en algún lugar del mundo se haya producido algo así con una compañía privada, ¿no? con un establecimiento privado. Probablemente sí haya sucedido, pero luego hay una serie de medidas que permiten, porque nadie quiere perder su dinero, que una cosa así no vuelva a pasar.
Y cuando pasa, generalmente pasa una vez, no como aquí que le busqué y paré de buscar, porque ya iba por el 2012. Vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señores, vamos a comenzar con este desastre que ha dejado esta tormenta subtropical Alberto en su paso por Cuba. Dice que las fuertes lluvias e inundaciones asociadas al paso de la tormenta subtropical Alberto ocasionaron la muerte de 4 personas en Cuba, además del colapso de un puente y la paralización de la refinería de Cienfuegos, donde se produjo un derrame de residuos, y esto lo reporta la prensa oficial. Tenemos 4 pérdidas de vida, todas por imprudencia. Esto lo dijo el ministro del Interior, Julio César Gandarilla, durante una reunión encabezada por Miguel Díaz Canel para evaluarlos antes de irse para Venezuela. Uno de los fallecidos fue un agricultor de 77 años que trató de cruzar a caballo un río desbordado. De los restantes fallecidos, 2 eran de Ciego de Ávila, 1 de Villa Clara. Las lluvias de Alberto han golpeado a Cuba cuando aún no se ha recuperado del desastre ocasionado por el huracán Irma. Y hay una situación de la cual no se ha hablado hablado mucho, pero por lo menos quiero enfatizar, y es la refinería de petróleo de Cienfuegos, que ha interrumpido las labores ante la inundación de sus piscinas de tratamiento de residuos. Y estaba viendo, y además me estuve documentándome, hay una piscina que se unió con la otra y se vertió, estos hidrocarburos se vertieron al mar, a la bahía de Cienfuegos. Se ven, hay imágenes que se ven, pues la costra negra esa del chapapote negro pegado incluso a casas que dan ahí al mar, a la bahía. Dice que parte de los residuos llegaron hasta la bahía local, eso lo dice la información oficial. El vertimiento comenzó el lunes y el reporte informativo del martes indicó que al mediodía se había detenido. Dice los oficiales de Cuba, de la refinería, que se había ya detenido. Sin embargo, la situación es grave, yo creo que es grave, yo creo que va a ser aún más grave lo que viene, el proceso de recuperación cuando estas aguas tomen su nivel y bajen. Reinaldo Escobar, quiero comenzar contigo. Sé que 14 y medio ha estado también cubriendo este desastre en Cuba.
Bueno, una cosa que me llama la atención en estas inundaciones, en este fenómeno ocasionado por Alberto, es que si bien es cierto que el Instituto de Meteorología, denominado por algunos como el Instituto de Meteorología, esta vez sí ha dado bastantes señales de explicarle a la gente las tormentas y todas esas cosas. Ese otro aparato paralelo que se llama la Defensa Civil, que es el que tiene que decretar los estados de alarma, los estados de alerta, la fase informativa, no ha hecho absolutamente nada al respecto. Y eso es muy llamativo, porque ha habido tantas pérdidas o más como en un huracán, y sin embargo no se desató ese mecanismo que debe desatar la Defensa Civil, no solamente para luego aminorar los daños, sino incluso para evitarlos. Y como que no se decretó la alarma, como no se decretó la fase informativa, como no se decretó ninguna de estas fases, pues entonces la gente no le da al fenómeno la debida importancia, lo que lo lleva a cometer eso que el ministro del Interior ha denominado como imprudencia. Quizás haya sido una imprudencia de alguien no prever la negligencia de la Defensa Civil, que no advirtió que estábamos en una situación de peligro y solamente todo quedaba en unas lluvias más o menos que iban a caer. Creo que eso realmente resulta indignante, molestísimo, porque ese es un aparato gigantesco que está al frente un general retirado, el señor, ahora no me acuerdo su nombre, discúlpame, que es un hombre de la generación histórica, y Pardo Guerra, y este señor no movilizó los mecanismos que tenía que movilizar, y solamente ya cuando parecía que todo estaba pasando, entonces vino a hacer una declaración de que había que extremar las medidas, pero bueno, no se decretaron las fases adecuadas. El desastre ha sido generalizado aquí en la ciudad de La Habana, ha habido varios derrumbes, no hay un dato oficial, se dice que son decenas, hasta 30 derrumbes que ha habido en la ciudad. También en Matanzas ha habido problemas, y hasta en Camagüey, del que casi no se habla, ha habido serias repercusiones por las lluvias que han ocasionado este Alberto. Espero que cuando a un momento se dé alguna cifra final de los daños ocasionados y a ver de qué manera el país se puede recuperar de esto después de las heridas sufridas por el huracán anterior. Ahí advierto que la cosecha de tabaco es una de las más afectadas. Y si lo cual trae una consecuencia terrible para la economía del país.
Y si fuera tabaco nada más, les voy a decir un dato, y esto es un dato oficial del gobierno cubano. Cienfuegos, Santa Espíritu, Villa Clara y Matanzas tiene en esas cuatro provincias 174 derrumbes totales. 174 derrumbes totales, 1.384 viviendas afectadas. Esto es datos que da el gobierno cubano. Y en medio de todo eso, voy a agregar una noticia y paso a Michelle, pero me parece que casi que está relacionada. No quiero hablar tanto del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en Venezuela, como que se fue de Cuba. Llegó a Venezuela en su primera visita oficial desde que tomó posesión para asistir a un conjunto de actividades, entre las que está una reunión con su homólogo Nicolás Maduro. Arriba a la República Bolivariana de Venezuela, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su primera visita oficial al país. Así lo dijo la Cancillería venezolana en un mensaje en Twitter que acompañó con fotografías en las que también se puede apreciar a la esposa del mandatario, la señora Liz Cuesta. Díaz-Canel fue recibido por el vicepresidente Tarek Al-Hussaimi y por el canciller venezolano Jorge Arriaza. A su llegada, Díaz-Canel dijo que se sentía muy contento de estar en Venezuela. Vamos a Michel Suárez. Después, si Reinaldo Escobar quiere aportar algo más, regresamos a él. Pero Michel, desastre en Cuba, Díaz-Canel llega a Venezuela. No tiene relación, pero desde el punto de vista mío, sí, porque creo que el presidente de un país tiene que estar en el país en el momento de un desastre natural.
Claro que la tiene. No, no, es que la tiene, porque lo normal es que el presidente suspenda cualquier evento, no solamente de la agenda interior, sino de la agenda internacional, para centrarse en el grave problema. Y es que estamos ante una situación alarmante. El desastre aéreo de hace poco, aunque ya han sido identificadas todas las víctimas, todavía está por esclarecerse. Incluso claro, hay una víctima que está todavía con peligro para la vida ingresada. Solamente por esa parte, Díaz-Canel no debió ausentarse de Cuba para cumplir un viaje internacional que no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia, más allá de que es el primer país al que visita, ¿no? Y bueno, ya habíamos hablado en el programa que probablemente la primera visita internacional de Díaz-Canel se centrara en Venezuela por razones políticas. Pero no tiene ningún tipo de justificación que, sin ni siquiera haberse personado allí en los lugares donde se está lidiando con el desastre, donde las familias han perdido a personas por la situación de las inundaciones, la ruptura de puentes y la situación que tiene el transporte en el país después de estas intensas lluvias, no tiene ningún sentido que el presidente se ausente, y mucho menos en un viaje a Venezuela. En cualquier otra parte del mundo, la oposición política estaría pidiendo su renuncia, ¿no? Por un hecho de este tipo. A lo que se suma que las autoridades, el ministro del Interior y los que están lidiando con la situación de las lluvias, tienen el descaro de decir que es por irresponsabilidad de la gente. Es decir, aquí, durante una catástrofe de ese tipo, siempre pueden ocurrir tragedias humanas. Claro. Eso es inevitable, pero el Estado debería abstenerse, en principio, de responsabilizar a la gente siempre de la catástrofe, es decir, de su propia suerte, cuando en realidad todas las infraestructuras que han sido gravemente perjudicadas por las lluvias estaban en muy malas condiciones. Es decir, que en primer lugar, si hay que responsabilizar a alguien, es al propio Estado, que no garantiza las condiciones para que los cubanos se transporten con total seguridad a lo largo del país.
Reinaldo, no sé si sí. Usted conoció del momento en que salió Díaz-Canel para Venezuela.
Sí, no había hecho ningún comentario porque supuse que iba a ser una nota aparte. De todas maneras, no creo que lo merezca, ¿no? Yo creo que, como decía Michel, me parece que eso es lo más significativo, lo que uno suele escuchar como noticia es de que un mandatario que estaba de visita en un lugar abandonó repentinamente y rompió incluso todo el protocolo, rompió la cita que tenía para regresar a su país cuando hay un tipo de hecho de esta naturaleza. Es el caso, por ejemplo, de Lenín Moreno, que regresó a su país de una gira cuando hubo el caso este de los periodistas asesinados por los guerrilleros colombianos, ¿no? Y siempre es lo normal, es que el mandatario no solamente que suspenda el viaje, sino que regrese intempestivamente al sitio donde tiene que estar. Él, Díaz-Canel, estuvo presente cuando el incidente del avión, se personó rápidamente allí, pero realmente esta vez ha cometido un error garrafal que me imagino yo que él haya priorizado la orden que recibió de cumplimentar este protocolo para darle un apoyo a alguien que realmente merece el mayor desprecio de todos los gobiernos democráticos del mundo.
Grave error en el inicio, en el estreno de su carrera como presidente de los consejos de Estado y de ministros. Abandonó a un país en crisis, en una crisis natural, en una catástrofe natural, lleno de inundaciones, con muertos, y se fue a Venezuela prácticamente sin ningún objetivo primordial para él ni para el país. Y señores y señores, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, pues ha lanzado una alerta ante un ataque de hackers que afectará a 500,000 de enrutadores, los routers de redes domésticas y empresariales en todo el planeta. El crecimiento de las redes inalámbricas en Cuba hace temer a muchos usuarios que los daños también alcancen a la isla. Los piratas informáticos, presuntamente a las órdenes de Rusia, infectaron previamente a 500,000 enrutadores domésticos y de oficinas con un programa malicioso, un malware, que puede desde recopilar información del internauta hasta lanzar un ataque a otros dispositivos o infligir graves daños en los términos conectados en su red. Y no quiero avanzar mucho más. Las marcas están pues por acá. Hay muchas de estas marcas que están en Cuba, por ejemplo. Está los Netgear, están los Linksys, está también los QNAP, los QNMP. Hay muchos de estos que se usan en Cuba y que parece que están en peligro. Quiero dedicar, nos quedan 2 minutos y quiero dárselo a Reinaldo Escobar. La nota es de 14.5, parece que la situación puede ser grave, sobre todo por cómo se estructura la poquita internet que se ve que se tiene en Cuba, Reinaldo.
Bueno, quiero significar que a pesar de que la aduana general de la República de Cuba controla la entrada al país de estos dispositivos, hay muchos dispositivos de esos en Cuba, sobre todo en La Habana, que establecen redes paralelas para juegos y para repetir la señal de wifi de Texas. Y esto todavía no ha habido la advertencia de que hay que tener cuidado con esto no se ha hecho pública todavía en los medios oficiales. Es decir, los usuarios cubanos están a expensas de que este ataque pueda ocasionarles un daño sin estar en lo más mínimo preparado para eso. Claro, es muy raro que un cubano tenga una cuenta en un banco extranjero que maneje desde su red aquí en Cuba, desde su acceso a internet, y eso son posiblemente las cosas que más le interesan a estos hackers que atacan estos routers. Pero, por ejemplo, los Microtics, los Nano, todos esos equipos que se distribuyen de manera paralela para hacer repetir las señales de internet dentro de la isla, están en riesgo y no se ha hecho una advertencia, como que eso al Estado no le importa. ¿Quién te mandó a perder esa red? Pienso yo que estás imaginando.
Increíble. Michel, nos quedan 30 segundos.
Solamente decir que este es un asunto muy complicado a nivel global, porque la alerta es precisamente global, pero en el caso de Cuba adquiere otro tipo de connotaciones, por lo que apuntaba Reinaldo Escobar, pero también por toda la suerte de inventos, ¿no?, que se ven obligados a los cubanos, claro, para poder conectarse a internet. Así que hay mucha gente que con la invención ha logrado montar este tipo de redes y que ahora, bueno, vamos a ver cómo se resuelve el tema del hackeo, mientras en otros países sí se están tomando medidas.
Y tiene que tener mucho cuidado estando en Cuba, porque también todo se puede poner lento, la velocidad se puede poner lenta también. Gracias Michel Suárez, gracias Reinaldo Escobar por estar en Tertulias. Nosotros vamos a hacer una pausa, continuamos con muchas más informaciones aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Aurelio.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m. Nacionales versus Orioles, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. Los daños ocasionados por la tormenta subtropical Alberto en Cuba han sido cuantiosos. El temporal arrojó más de 10 centímetros de agua en 24 horas y además de causar 4 muertos, las inundaciones arrasaron un puente y dañaron carreteras y otras infraestructuras. Más de 40,000 personas fueron evacuadas en las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas, según informó la prensa oficial. En Cienfuegos, la tormenta provocó un derrame de petróleo en la bahía y la refinería local quedó parcialmente inundada. Las autoridades cerraron parte de la autopista nacional cuando un río desbordó al abrir las compuertas del embalse Palmarito al excederse su capacidad máxima. Los daños a las cosechas por las intensas lluvias ocurridas en el norte de Villa Clara se suman a las severas afectaciones ocasionadas por el ciclón Irma el año pasado. Desde Quemado de Güines, el campesino Ibar González ofreció sus consideraciones al respecto.
Sí, hay bastante daño, por ejemplo, en los cultivos de melón. Se ha perdido totalmente el melón, como también se ha perdido la fruta bomba. Quiere decir que son frutas muy importantes para estos meses de verano, julio, agosto. Y lo más triste de todas esas cosas es que, lamentablemente, no hay un banco de semillas donde el campesino pueda llegar y realmente recuperarse apenas que vaya las aguas y volver a sembrar. Es muy difícil. Ya se perdió la etapa y se perdió también la semilla. Todavía estamos sufriendo el efecto de Irma. Es muy difícil lo de para los frutales, para esos meses ahora que viene ahora. Mira, mango casi no hay ya. En años anteriores, ya en esta época había bastante mango y anoncillo, y anón, y chirimoya, guanábana, y por el efecto de Irma, ya eso es muy difícil, muy poco, y ni siquiera limón, esas cosas, ni naranja dulce. Entonces, ahora, con estos ciclos cortos, como la fruta bomba, como el melón, y a desaparecer esos frutales, ya de hecho es un golpe para nosotros. Y lamentablemente nosotros, el pueblo, somos los más sufridos. Ahora, el poco plazo que tenemos nosotros por acá, ¿hacia dónde lo van a llevar? Por supuesto, en su mayoría es el turismo. Al final no va a afectar a nosotros. Así que el poco fruta que se va a salvar es muy difícil que llegue a la canasta básica del cubano de a pie.
Cuba figura a la cabeza en el hemisferio occidental de países violadores de la libertad religiosa. Lo dice el informe sobre la libertad de culto y creencias elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y revelado este martes en la ciudad de Washington por el secretario de Estado Mike Pompeo. Jacopo Luzzi con los detalles.
El gobierno de Estados Unidos reveló en el reporte de este año sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo que la situación se deterioró aún más en 2017 y la tendencia empeora. Las persecuciones religiosas siguen siendo pan de cada día en muchos países y los cristianos se cuentan entre las comunidades más perseguidas.
La publicación del reporte de 2017 sobre libertad religiosa es un aspecto crítico de nuestra misión de defender la libertad de culto. El informe documenta la situación en 200 países y territorios, los reportes de violaciones y abusos cometidos por los gobiernos, grupos terroristas e individuos.
El informe se focaliza en 28 países, en particular en Asia y África, donde especialmente la libertad religiosa ha sido blanco de ataques. China, Rusia, Arabia Saudita y Corea del Norte encabezan la lista de la persecución. En el hemisferio occidental, sigue siendo Cuba el primero en la lista negra de los violadores a las libertades de culto. Según el reporte, en la isla, el Partido Comunista continúa continúa controlando muchos aspectos de la vida religiosa de los cubanos. Pero una de las situaciones más apremiantes es la limpieza étnica contra los musulmanes rohingya. Para promover la libertad religiosa, el secretario de Estado Mike Pompeo convocó en Washington un encuentro interreligioso que reunirá a líderes de diferentes credos y a representantes de la sociedad civil alrededor del mundo. La cumbre se realizará en julio. Jacopo Luzzi, Washington.
Brasil declaró ilegal la huelga de 72 horas convocada a partir de este miércoles por los trabajadores del sector petrolero de ese país, informó la Fiscalía del país latinoamericano. El tribunal amenazó a los sindicatos con una multa diaria de más de $134,000 por no cumplir con la orden judicial. De esta manera, la justicia del Brasil atendió la solicitud presentada conjuntamente por la Abogacía General de la Unión y la petrolera estatal Petrobras. De producirse el paro, causaría un daño grave a Petrobras, calculado en $94 millones diarios. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, les saluda en Radio Martín, las noticias como son, Amado Gil. Vamos a hablar de este desastre natural que ha pasado en Cuba. Pero ya las informaciones las hemos estado cubriendo. 10 centímetros de agua en 24 horas, esto es mucha agua. También, por supuesto, las desafortunadas 4 personas que han muerto. Ha sido estas catástrofes naturales casi siempre dejan este tipo de saldo, ¿no? De fallecimientos. Este puente que sucedió por allá en el río Sasa, que divide Sasa del Medio de Santo Espíritus, el derrumbe de ese puente que se ha hecho viral en los medios sociales de comunicación. Todo el mundo ha visto el momento en que se derrumbó el puente y gracias a Dios la muchacha que se quedó con un pie colgando pudo escapar de caer a ese río crecido. Ya esas noticias las tenemos. Ahora, lo que muchos cubanos ya comienzan a preocuparse es lo que viene a partir de ahora. Ahora viene el problema. Pero dentro de esa preocupación, no solamente para el cubano de a pie, también viene para estos emprendedores, esta gente que está con sus negocios, con sus restaurantes, sus paladares, que están luchando el día a día para mantener a la familia. Hoy tenemos a uno de ellos en el programa. Me refiero desde Trinidad, una de las ciudades, de hecho, uno de los fallecidos es en Trinidad, desafortunadamente, un señor de 77 años. Bueno, pues tenemos desde Trinidad, la provincia de Cienfuegos, a David Alomá. David Alomá, cuentapropista, es un dueño de una paladar. Ha estado varias veces con nosotros en el programa para hablar de otros temas. Hoy vamos a hablar de lo que se espera después de la catástrofe. Y Cuba tiene muchísimas experiencias en esta recuperación, entre comillas, después de los desastres a través de las inundaciones, los ciclones, etcétera. David, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un placer que estés en las noticias como son.
Bueno, gracias, amado, por invitarnos. Te corregía que Trinidad es la provincia de Santo Espíritu.
Santo Espíritu. Es que es que como estamos tan cerca de Cienfuegos, por ahí por el sur.
Es Cienfuegos, claro.
Exactamente, y mi familia es de Cienfuegos, me fui con Cienfuegos. Sí. Santo Espíritu, por su, bueno, Cienfuegos también, Cienfuegos también. Santo Espíritu, claro. Matanzas, Villa Clara, son las provincias más afectadas, sin dudas. Dicen que por Ciego de Ávila también, no se ha reportado oficialmente, pero muchos avileños también dicen que la situación allí fue y terrible. Y en Pinar del Río ha llovido muchísimo. También hay derrumbes en Pinar del Río. Pero bueno, vamos al tema. Y el tema es, para ti, ¿qué es lo que, a partir de ahora, David?
Porque, bueno, Trinidad, normalmente dependemos mucho de la agricultura de esos otros municipios del Espíritu que están afectados. Trinidad no es netamente agrícola, es una población, es un municipio que tiene otros tipos de industrias, pero no agrícolas, más bien la industria es el turismo, y depende de que vengan los productos de la alimentación de otros municipios. Imagínate, ya de hecho tú sabes que hace poco pasó este tema, o también con las anteriores fenómenos estos que afectaron, que todavía no se estaba, prácticamente ahora es que se comenzaba a recuperar la agricultura, y ahora esto, tú sabes, imagínate tú, yo estuve viendo que hay partes, zonas aquí de San Espíritu, que la mayor productora de frijoles, esta zona de Aguajay, Aragüe, Camanese, que hay cantidad, hay 400 hectáreas de frijoles perdidas totalmente. La vianda, la malanga, cultivos que son de 90 días, que ya se estaban empezando a recuperar, ahora tú sabes, para atrás de nuevo, imagínate.
Hay dos cosas. Está el cubano de a pie, ese cubano, esa señora que tiene que mantener a sus hijos, a sus nietos, tiene que darle de comida. Y están ustedes, los que tienen que conseguir para que el negocio funcione. ¿Cómo, o sea, qué se prevé en el futuro inmediato, David?
No, normalmente lo que se hace, los que tenemos algún tipo de negocio, este tipo de cuidado, que tenemos que, como tú dices, vender, bueno, tiene que moverse, salirse fuera del municipio de Trinidad. Pero es que lo más cerca que nos queda también está afectado.
Ese es el problema.
El municipio de San Espíritu, que está cerca, Cienfuegos, que la fruta uno la busca un poco por Cienfuegos, Santa Clara un poco más distante, pero bueno, esos lugares están también tremendamente afectados. Yo en mi caso te he traído cosas hasta de La Habana, porque cuando he viajado a La Habana, en La Habana generalmente hay mucho más producto que aquí, porque es más extensa la zona productiva de La Habana, y se afecta una parte de La Habana, pero te quedan otras que están menos afectadas. Y es lo que te digo, buscarla en la zona esa de Matanza, también buscaban mucho ahí por Agua Grande. Ahí hay mucha fruta, mucha naranja, piña, fruta bomba. Y uno que tiene la posibilidad de que tenga un transporte, que tenga un negocio que tiene que necesariamente abrirlo día a día para poder uno poder sustentarse, tiene que salirse de Trinidad.
Pero no es fácil. Primero, por el costo que implica la situación de tener que salir lejos a buscar el producto,
claro,
para vender.
Parece, pero a la vez son productos que son muy nobles. Tú puedes traer un límite de vianda o de fruta, porque imagínate tú, puedes cargar y se te echa a perder porque son nobles.
Claro.
Y la venta, tú sabes que hay una época, esta época ahora del turismo en Cuba, en la que nosotros le decimos época de baja. Que no hay tampoco tanto turismo. Entonces, todo eso no creas tú, que es un poco difícil. La esperanza es que más bien en la alta turística, si no es que vienen otros, porque es el comienzo de la temporada ciclónica, ya para alta esa de noviembre y diciembre es que vendremos a recuperarnos un poco.
Pero,
si no vienen otros meteoros, otros fenómenos.
Pero me imagino que a nivel social la situación es bien, bien crítica, David.
No, es crítica. Ya de hecho, ya te digo, estábamos todavía con las secuelas del pasado.
Sí.
De por lo menos los cárnicos, la carne seca, ya tiene, antes de que empezaron la lluvia, aquí en mi ciudad estaba 50 pesos la libra de carne seca limpia. Ahora, imagínate tú. Ahora, también se centraliza un poco las producciones. Como todo el mundo ha tenido sus problemas y sus situaciones, centraliza un poco lo que produce. Nosotros tenemos idea que depende de que alguien traiga lo que vamos a comer, tú sabes, ¿no? Nos es un poco más difícil.
David, el turismo ha bajado en los últimos tiempos, sin dudas, sobre todo al interior del país.
Sí, ha bajado. No es época de que vaya bajando el turismo. Normalmente el mes de mayo, aquí en Trinidad se mantiene el turismo bien, con bastante flujo, hasta la Semana Santa, esa de abril. Ya después, normalmente, todos los años, llevo años en este mercado y ya comienza a bajar, ya en mayo, junio, julio, en julio, agosto hay una recuperación, vamos a ver este año, y luego después, tú sabes, septiembre, octubre, vuelve a bajar por todo este tema de huracanes, temporada de huracanes, ciclones, lluvia, es difícil moverse en el país, tú sabes,
claro.
Imagínate tú, que llega a un lugar que te coge una lluvia de una semana y perdiste prácticamente tu viaje de turismo.
Pero yo creo que la infraestructura ha quedado bastante afectada en este momento, sobre todo cuando bajen las aguas. Cuando bajen las aguas hay muchos pueblos que...
Es lo que te decía la mamá por la mañana. Todavía no se ha podido cuantificar bien, porque todavía hay lugares que están todavía que no se ha podido hacer. Hay lugares sin electricidad, no en Trinidad.
Claro.
Trinidad. Afortunadamente, el ministro del turismo dice que las instalaciones turísticas no sufrieron mucho daño. Pero daños siempre pueden haber.
Así que...
Hay que ver, sí. Lo que tuviste, ¿no? Lo del tema del petróleo sin fuego, hay que ver hasta dónde avanza, hasta dónde llega.
Bueno, la refinería hubo que parar la refinería por problemas incluso hasta de contaminación en la bahía de Cienfuegos. Yo he visto las imágenes.
Hay que ver eso hasta dónde llega ahí. Yo pienso que para acá no repercuta, pero bueno, tú sabes.
Bueno, pero puede que repercuta en cuanto a electricidad, la luz, en cuanto a distribución de gasolina. No sé. Yo creo que la situación va a ser crítica en los próximos meses, David. No sé lo que tú piensas.
Todavía no se ha podido valorar bien. Todavía está en lugares que está lloviendo mucho. Pinar del Río está lloviendo mucho todavía.
Sí,
mucho,
señor. Mucho. David, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes, hermano. Aquí estamos.
Un placer. Y ojalá que saludos para ti, gracias, y para ti, tu familia, bueno, pues las afectaciones sean las mínimas. Así que vamos a ver, nos mantenemos en contacto para ver cómo va la recuperación de los cubanos después de esta tormenta. Alberto, por allá, por el centro del país.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, un tema sumamente importante. Un panel de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, pues concluyó que existe fundamento suficiente, así se expresa, fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A mí, cuando escucho la palabra lesa humanidad, esto ya se va de los, digamos, del control de un país y pasa a ser un tema internacional. De hecho, yo creo que grandes acusaciones y cometidos crímenes de lesa humanidad en otros países del mundo han provocado incluso intervenciones de potencias para controlar la situación interna. No estoy diciendo que esto es lo que va a suceder en Venezuela, porque lo vamos a analizar con nuestros invitados en este programa Las Noticias Como Son. Ya tenemos al magistrado venezolano Antonio Marval, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, elegido por la Asamblea Nacional, es decir, el Tribunal de Justicia legítimo de Venezuela, que está en el exilio, desafortunadamente. El magistrado Pedro Troconis, presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo, legítimo también, por supuesto, de Venezuela. Gracias a los dos por estar con nosotros. Comienzo con usted, Pedro Troconis. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le hace pensar a usted cuando ve que ya se está firmando, o por lo menos se pide una investigación de una organización hemisférica como la OEA por crímenes de lesa humanidad en Venezuela?
Bueno, muy buenas tardes, gracias por la llamada. Realmente esto es algo que ya venía de hace un tiempo manejándose, ¿okay? Y es evidente que en Venezuela existe lo que es, encuadra perfectamente en los delitos previstos en el Estatuto de Roma, entre ellos el asesinato de personas que salen a manifestar no estar de acuerdo con el régimen. Han sido asesinadas por funcionarios del gobierno, funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Segundo, existen cualquier cantidad de personas detenidas por pensar distinta al régimen, no estar de acuerdo con el régimen, sin fundamento jurídico alguno. Ese es otro de los delitos consagrados dentro del Estatuto de Roma. Es decir, todos estos elementos fueron aportados a la OEA en su debida oportunidad y gracias a una investigación a profunda por este organismo, han llegado a realizar un informe que tiene aproximadamente 400 folios para ser remitido a la Corte Penal Internacional, directamente a la fiscal ante la Corte Penal Internacional, para que inicie las investigaciones. No solo una revisión, como dijo la vez pasada la fiscal ante la Corte Penal Internacional, sino que debe, por esta denuncia presentada por la OEA, iniciar una investigación contra Nicolás Maduro y todas las personas que tienen que ver con su régimen y han participado de una u otra manera en estos asesinatos y en esta privación de libertad sin causas jurídicas, causas legales.
Claro. Vamos a escuchar precisamente el informe, antes de pasar, por supuesto, Antonio Marval, vamos a abusar de él, vamos a escuchar a Luis Almagro en el informe que le da a los medios, al mundo entero, sobre esta investigación, algunas de las preguntas que se hace la OEA. Vamos a escucharlo.
Estos crímenes son una afrenta a la conciencia, a la humanidad y al bienestar de todos. La Corte Penal Internacional señala en su preámbulo que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. Y anuncia también su determinación de poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. nos debemos preguntar, ¿han torturado o no han torturado? ¿Han asesinado a manifestantes? ¿Han encarcelado por razones políticas? ¿Han violado y abusado sexualmente a sus víctimas? ¿Lo han hecho utilizando el poder del Estado? ¿Lo han hecho para obtener objetivos políticos? ¿Esas variables opresivas estaban organizadas de tal modo que todos los componentes del Estado estaban alineados en los mismos objetivos? ¿Los elementos que no estaban investidos del poder del Estado, como los colectivos, estaban también alineados a los mismos objetivos? ¿Lo han hecho para callar o amedrentar la disidencia política? ¿Lo han hecho sobre variables de discriminación política? Las denuncias refieren a crímenes de actores del Estado, especialmente las de mayor autoridad, organizados, ordenados e implementados dentro de los mecanismos del Estado. El aparato del Estado ha sido y es en su integralidad el dispositivo para aterrorizar a la población venezolana. Los hechos son que los individuos señalados en esta denuncia y testimonios son quienes activaron el aparato del Estado dirigido a someter a la población a un determinado designio político, de amedrentar y ejemplarizar a la disidencia política, así como de sostener en el poder una determinada estructura política. Exactamente los mismos objetivos del Estado perseguían los colectivos armados, sectores completamente funcionales a esa acción represiva.
Muy bien, vamos a, precisamente, creo que hemos perdido momentáneamente a Antonio Marval, al magistrado Antonio Marval, pero tenemos al magistrado Pedro Troconis. Le pregunto, ¿cuál es el protocolo? Cuando esto se remite ahora a la Corte Penal Internacional, ¿cuál es el protocolo?
Ok, eso va dirigido a la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Uh-huh. La manera de iniciarse una investigación ante esta fiscalía es, uno, por denuncia, por de oficio, que no lo ha hecho la fiscal ante la Corte Penal Internacional, pese a tener las informaciones de que en Venezuela existen la comisión, y como es la palabra, sistemática, claro, de manera repetitiva, ese es el mismo, los mismos hechos, la misma comisión de delitos, de manera continua por parte del régimen, utilizando los organismos de seguridad del Estado. La fiscal de oficio no ha querido, es decir, por enterarse por los medios de comunicación, no ha querido iniciar investigación, pues en este momento tiene una denuncia presentada por un organismo internacional como es la OEA para que inicie directamente la investigación contra, primero, Nicolás Maduro Moro, segundo, todos los partícipes que rondan alrededor de este personaje. Tienen, y como bien lo dice el doctor Almagro, no puede quedar impune estos hechos, claro, porque para nadie es desconocido que en Venezuela se han asesinado a estudiantes, se han asesinado a personas, ¿verdad? No estudiantes en este caso, simplemente por el hecho de expresarse libremente, no estar de acuerdo con lo que sucede en Venezuela.
Vamos a pasar, ahora sí ya lo tenemos, Antonio Marval, magistrado Antonio Marval. Hay una declaración de la OEA, en este caso de Almagro, en este contexto que él le llama, y dice, la Corte Penal Internacional es un sistema que emerge por encima de la jurisdicción doméstica de algunos países para crear un sistema que protege a todas las personas en todos los lugares. ¿Qué significa? De encontrarse culpable Nicolás Maduro y muchos de sus ministros y sus más allegados. También, y hago un paréntesis, también se dice en este documento de la OEA que no se está buscando a funcionarios de bajo rango, se están buscando a los jefes, se está buscando al gobierno, se está buscando a los que mandan, a los que dirigen la represión. Pero bueno, ¿qué significa de encontrarse culpable en esta instancia del Tribunal de la Corte Penal Internacional? ¿Pudiera haber algún tipo ya de, por lo menos, de intervención o de aplicación de leyes internacionales a funcionarios o al presidente Maduro?
Muchas gracias por la invitación y gracias por este contacto. Tal como lo ha expresado nuestro presidente de la sala penal, quien incluso estuvo una participación activa en el desarrollo de esas audiencias que se realizaron en la OEA y que fue dirigida por el secretario general, de manera que es importante, es trascendental lo que estamos viviendo en los actuales momentos los venezolanos. La Corte Penal Venezuela suscribió el Estatuto de Roma por lo tanto, por ser parte de ese tratado internacional que es ley de la República Venezolana por mandato incluso de la Constitución del 99, es un organismo que rige a los estados partes. De manera que sus decisiones son de cumplimiento inmediato para todos los organismos, para todos los estados que conforman la Corte Penal Internacional. De manera que esta investigación es un paso dentro de toda la gama de acciones que se han interpuesto para que Venezuela se enrumbe hacia la democracia y hacia la libertad.
¿Qué acciones pudieran, si se encuentra culpable, si hay una acusación en la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad, qué acciones pudiéramos ver potencias como puede ser Estados Unidos, conjunto de países importantes como puede ser Chile, Argentina, Colombia, digamos, países tomando algún tipo de acción como tal?
La Corte Penal es un tribunal internacional, de manera que como todos los tribunales, no solo nacionales, sino también, en este caso, internacional, debe ejecutar esas acciones. De manera que se va a iniciar un proceso donde incluso se le garantiza a las personas que están siendo investigadas, a las personas que están imputadas por estos delitos, como es bien sabido, de grave entidad, de mayor entidad, como son los crímenes de lesa humanidad, tienen derecho incluso hasta defenderse, ¿no? Claro. Y el resultado de esa sentencia, evidentemente, tiene la Corte cómo hacer ejecutar esa sentencia. De manera que no se trata de una sanción a un Estado como tal, sino que se trata de la responsabilidad penal personalísima, que incluso, como es bien sabido también, son crímenes imprescriptibles, de manera que cada uno de estos funcionarios que están siendo, que mencionó el magistrado Troconi, que van a ser investigados por la fiscal y posteriormente llevados ante el Tribunal de la Haya, pueden perfectamente cumplir una vez que sean sentenciados esta sentencia en cualquier parte del mundo.
Pedro Troconis, magistrado Troconis, nos queda apenas un minuto y medio. Okay. Le pregunto, ¿qué acciones pueden verse en Venezuela, suponiendo que esto llegue a buen puerto, esta Corte Penal Internacional?
Uh-huh. Okay, voy a resumir de inmediato. Uno, como bien lo dijo Antonio Marval, el magistrado Antonio Marval, es ley en Venezuela, claro, porque Venezuela suscribió ese pacto. Segundo, si quedara, para dar la respuesta definitiva, quedara condenado Maduro y todas las personas que han... que se llama la primera instancia que trabaja la investigación o escucha de la investigación realizada por la fiscal, puede decretar medida privativa de libertad a los efectos de que no quede ilusoria la ejecución de la sentencia condenatoria en un primer momento. Es decir, que no hay que esperar a la sentencia, claro, condenatoria para que la fiscal solicite a la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional se decrete privativa de libertad contra Nicolás Maduro y el grupo de personas que lo ha acompañado en la comisión de este hecho.
Muy interesante, magistrado Pedro Trocones, magistrado Antonio Marval. Gracias, muchísimas gracias. El tema da para mucho más, lo vamos a invitar con más calma. Gracias también, Johnny Hilfer, Tony Simón. Mi nombre es Amado Gil, me despido. Chao, hasta la próxima.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, La app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach.